Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche Main capítulo 50, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola Lu, hola pistoleros y pistoleras que están del otro lado esperando que continuemos con este recorrido. Espero que hayan cargado sus armas porque llegamos al tercer volumen, al tercer capítulo dedicado a la Torre Oscura.
Sí, hoy nos toca The Dark Tower 3, The Wastelands.
Las tierras baldías. Creo que amerita empezar por el título porque uno espera llegar a este lugar, a The Wastelands. Y uno no llega per se a ese lugar, se pasa de alguna que otra manera, pero en realidad el título está escondiendo otra cosa.
Sí.
No el destino, sino el significado de eso.
Totalmente de acuerdo. Así que antes de abordar la novela, me parece que hay que hablar sobre The Wasteland, en singular, el poema de T.S. Eliot, que es un poema emblemático del modernismo. Y yo leí en una edición que se llama The Wasteland and Other Writings, que tiene una introducción titulada ¿Cómo leer The Wasteland para que altere tu alma?
Upa.
Así que la recomiendo para los que, igual que yo, no son tan versados en poesía y les viene bien un marco como para leer este poema, porque es una obra genuinamente enorme que con cada lectura se revela un poco más de diferentes maneras. También se puede leer online con anotaciones del autor y con observaciones de académicos y otros escritores que lo están analizando desde que salió en los años 20.
Lo que decías que es enorme no es que es larga, sino que es densa y tiene mucho metamensaje. Hay mucha cosa ahí escondida que estos escritores, analistas, tratan de desmenuzar y tratar de entender o buscarle otro significado.
Si fuera por mí, este podcast sería sobre el poema y no sobre la novela. Pero vamos a hablarlo lo más brevemente posible. Es un poema de 5 partes. A nosotros nos concierne mucho más la primera, el entierro de los muertos, y la quinta, que se llama Según dijo el trueno. Si bien me parece que todo el poema es una obra que está entrelazada con la novela de King, no solo desde lo literal, sino también desde lo intertextual, y también tiene algunas coincidencias temáticas. Empezamos por acá porque la novela está dividida en 2 libros y ambos tienen títulos que son en realidad frases de este poema. El libro 1 se llama Jake, Fear in a Handful of Dust.
Miedo en un puñado de polvo.
Sí, y el segundo se llama Lewd, a Heap of Broken Images.
Un montón de imágenes rotas.
De por sí, las palabras de este poema son bellísimas, o sea, estéticamente es muy hermoso. Y cada vez que brota aquí y allá a lo largo de la novela, creo que le otorga una cualidad poética muy, muy memorable. Creo que en cada situación en que surge la eleva un poco en el plano de lo simbólico, ¿no? Voy a leer un fragmento de la parte 1. ¿Cuáles son las raíces que agarran? ¿Qué ramas crecen en esta basura pétrea? Hijo del hombre, no puedes saberlo ni imaginarlo, pues conoces solo un montón de imágenes rotas, donde el sol bate y el árbol muerto no da sombra, ni el grillo alivia, ni hay rumor de agua en la piedra seca. Solo hay sombra bajo esta roca. Ven a la sombra de esta roca roja, y te mostraré algo diferente, tanto de tu sombra por la mañana corriendo tras de ti, como de tu sombra por la tarde alargándose hacia ti. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo.
Ya esos versos contienen estos dos títulos que acabamos de mencionar y nos dan un adelanto de lo atmosférico que es el poema. Me pasó leyéndolo que medio que uno se pierde porque no entendés qué te quiere decir o dónde está yendo, porque es medio como un, no sé si un vómito verbal, pero son como muchas justamente imágenes.
Y hay varios narradores.
Sí, puntos de vista. Parecen al azar, pero claramente no lo son. Y eso, hay como una atmósfera que genera que a mí me pasó de leerlo después de haber leído el libro, creo que vos lo leíste antes, y me terminó de completar la idea de Wastelands.
Sí, lo leí antes, pero lo volví a leer después y ya perdí la cuenta de cuántas veces lo leí, porque me encanta. Hay algo en este poema sobre la construcción fragmentada de la cultura. a través de referencias artísticas y particularmente literarias que coexisten en algún tipo de conciencia cultural colectiva, pero que están desconectadas en tiempo y espacio. Algo sobre cómo una obra se construye sobre cierta permanencia de otra y la creación se va apilando sobre la historia, sobre los despojos de las creaciones anteriores. Si mal no recuerdo, en el primer tomo de La Torre Oscura también hay referencias a la quinta parte, porque esta frase, ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado?, la recuerdo en relación al personaje de Walter. Y porque la parte 1 y 5 del poema tienen van y vuelven a este escenario desértico que es muy similar al de Gunslinger.
Sí.
Y en esa misma parte hay un fragmento que es fundamental para la lectura de Wastelands, la novela, que dice: ¿cuál ciudad en las montañas cruje y se renueva y estalla en el aire violeta? Torres que se derrumban, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres y Real.
Lud.
Tal cual. Hay elementos concretos que King adopta en La Torre Oscura para construir la mitología y los espacios. Como ya dije, el camino por el desierto. En otros versos del poema también está el tarot, de la mano de un personaje que se llama Madame Sosutris. Encontramos también la llave y la puerta. Este es uno de mis versos favoritos del poema, que es: pensando en la llave, confirma cada uno una prisión. Es bellísimo. Si yo fuera King, hubiera incluido ese también. Tal vez está en algún volumen futuro. Y también esto que leí, que es la ciudad que es varias ciudades. Y por supuesto las tierras baldías, entre otros. Pero además de la visualidad y la intertextualidad, también tiene sus coincidencias en términos temáticos y tiene sentido que este poema llame a King una y otra vez porque está viendo el mundo con un criterio emparentado, por no decir similar. Hay una mirada de ese mundo que queda después de cierta devastación, con su aridez y su desesperanza, pero también con algo profético y espiritual. Y hay algo de cómo rima, no es un juego de palabras, hay algo de cómo rima una referencia con la otra, quizás pensando la referencia más como un antecedente y menos como una coincidencia. Y sobre todo, la idea del mundo moderno como algo intrínsecamente fragmentado. En una nota personal, la parte 3 del poema, que se titula El Sermón del Fuego, es la que más me recuerda a un tema de Nick Cave, que se llama Higgs Boson Blues. Uh-huh. Me parece interesante cómo se cuela en otras obras y cómo una obra en realidad es todas, y cuando uno está hablando sobre una novela o una canción o lo que fuera, en realidad eso está contenido en un mundo de creación, ¿no?
Sí, mismo este poema está nutrido de otras obras.
Absolutamente. Es una de sus cualidades más características. Así que, primero lo primero, el poema de T.S. Eliot y después la novela de Stephen King, que ahora sí podríamos empezar a charlar.
Sí, agrego esto de que la saga de alguna forma empieza con un poema, que es el de Browning.
Sí.
Y el libro, el primer libro, está bastante basado en eso. Después no sabía King si iba a seguir esta saga, era como una suerte de un planteo inicial. Y es interesante como la obra de King crece, como él se desarrolla como autor y vuelve a tomar un poema, y creo que lo explora mucho más, lo explota inclusive mucho más.
Uh-huh.
El Pistolero es algún trabajo que le hace en casi universitario, como es el laburo que hace, y este ya lo sentís mucho más formal, más como yo soy más que lo que ustedes piensan.
me estás haciendo pensar en una película que se llama Contact. Y sí, tiene un momento muy emocionante que es cuando una científica ve, no me acuerdo si un agujero negro o un túnel de gusano o el espacio mismo, no recuerdo. Pero cuando le preguntan qué es lo que está viendo, ella dice tendrían que haber enviado a un poeta. Hay ciertas temáticas que se pueden explorar a través de esa abstracción y esa emocionalidad muy potente de la poesía. Y me parece que King se apoya en eso para la exploración del mundo que quiere hacer en La Torre Oscura. El poema que vos mencionaste se llama Child Roland to the Dark Tower Came. No tengo el título en español, es algo así como El niño Roland vino a La Torre Oscura.
Sí.
Y lo trae de nuevo en la nota de autor después de este volumen, pero lo vamos a charlar mejor en otro capítulo, primero porque acá no va a entrar, y segundo porque estoy esperando que haya un poquito más de backstory de Roland para poder realmente ver dónde ese poema está impactando en la construcción del personaje. Así que, ¿quién sabe en qué volumen corresponderá hablar sobre el poema de Browning?
Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Qué había pasado con este...?
No me acuerdo.
Con el Catet.
Contame.
Bueno, ya los tenemos a los tres juntos. Y ahora están como en una etapa formativa. Ya Roland le dijo, ustedes son pistoleros, pero bueno, hay que entrenar esto. Y empieza la travesía. Sigue la travesía hacia la Torre Oscura, que es donde Roland quiere llegar.
Y a la vez Roland no está en su mejor momento de integridad física y mental.
Nunca está en su mejor
momento. Aparte, creo que la primera nota que tomé de esta novela es que a las primeras dos páginas ya le está haciendo la psicológica a alguien.
Al igual que en el libro anterior, Roland necesita esta ayuda. Y necesita que estas dos personas, que tanto Susana como Eddie, sean pistoleros. Y bueno, como decía, se están formando y aparece... Ya empieza a aparecer una cosa medio rara, que es este oso mecánico.
No quiero hablar de eso. Sí, lo vamos a hablar al final.
Pero bueno, le sirve para, en el caso de Susana, entrenarse y aprender a disparar.
A mí me da la impresión de que Eddie necesita más entrenamiento que Susana, o quizás que este libro no tiene suficiente desarrollo de Susana.
El entrenamiento de Eddie es mucho más duro. No el entrenamiento, sino el desafío de Eddie va a ser fundamental para continuar el camino. Pero sí, Eddie creo que se forma más como persona por bueno todo el backstory que tiene él. Él se tiene que superar constantemente.
Sí.
Y creo que se trabaja mucho más en eso. Porque Susana, en eso de tener estas dos personalidades, tiene de dónde sacar cuando lo necesita. Sobre todo de Deta. En momentos que tiene que ser un poquito Deta.
Sí, hay algo que le dice Roland a Eddie y resume bastante lo que estás contando sobre su desarrollo, que es: sal de la sombra de ti mismo si te atreves. Eddie tiene que trabajar algo que trajo de su mundo. Digo su mundo porque así está narrado, pero yo ya tengo serias dudas de cuál es qué mundo. Y solamente cuando dé un paso al frente es que puede realmente hacerse cargo de su rol como Gunslinger y como parte del Catet. En este momento, Roland ya está unido espiritualmente a estas personas y criaturas también que conforman su Catet, y hay una que le está faltando.
Sí.
Y precisamente es el título del libro 1.
Sí, Jake. Eso también está muy bien, que el libro 1 sea Jake, el libro 2 sea Lud, persona, mundo. El desarrollo de los personajes o el crecimiento de los personajes se da mucho más en el libro 1, y el libro 2 es más de entendimiento de dónde están parados.
Estructuralmente este libro es el mejor de los tres que leímos, en mi opinión.
Sí.
Y en esto de la llegada de Jake, de la necesidad de traerlo, es por lo que se posicionó como mi favorito de la saga hasta este punto. ¿Querés contar un poco sobre Jake?
Bueno.
Y su mambo mental.
Sí. Sí, en
realidad. Su folia, tú.
Los dos, tanto Roland como Jake, están tocados de alguna manera, porque lo que sucede en el libro anterior, que es Roland salvándole la vida a Jake en, repetimos, entre comillas, el mundo de Jake, hace que los dos hayan vivido una experiencia que no saben del todo si fue o no real,
sí.
Que es, bueno, el encontrarse en la estación, el recorrido que hacen, la muerte de Jake, este soltar de Roland, este sacrificio que hace. Y en su momento creo que lo mencioné, que para mí Jake era un personaje que de alguna manera iba a volver.
Sí.
Porque se notaba que había un vínculo fuerte entre ellos dos. Entonces, creo que lo más interesante es que no se produce el contacto tanto entre Roland y Jake, sino entre Eddie y Jake.
Sí.
Y se nos empieza a mencionar que tal vez ellos ya se conocían.
Uh-huh.
Y empieza a haber como esta comunicación a través de sueños que va teniendo Jake, que también los tiene Eddie de alguna manera. Eddie poniéndose a tallar una llave porque él sabe que la tiene que hacer y trata de descubrir la forma.
Uh-huh.
Hay mucho de que igual es lo que hace Roland hasta ahora, que es Roland tiene una meta, que es la Torre Oscura, no sabe por qué, o no sabe del todo por qué, pero sabe que lo tiene que hacer. Y Eddie empieza a hacer lo mismo.
Sí.
Tiene una misión que es hacer esa llave. ¿Para qué? No sé, pero sé que la tengo que hacer.
Uh-huh. La novela juega con estilos literarios y anida historias dentro de historias con diferentes formatos. Por un lado están los sueños de Eddie, por otro está el ensayo que escribe Jake, ahora lo vamos a charlar, el libro de Charlie el monorriel,
el chucho
y las adivinanzas. Propone acá un paralelismo entre la convivencia de tiempos y espacios mediante esos recursos narrativos que elige combinar. Y me gusta mucho que haga su exploración del mundo desde y a través del lenguaje narrativo. El libro empieza a meterse hacia adentro y crea un mundo donde existen estas obras y estas conversaciones literarias. La idea de varias realidades que se expresan o que van brotando a través del arte o de la creación, que es precisamente Eddie tallando la llave, me parece un punto de vista interesante para abordar la historia. Porque de nuevo ataca esta pregunta que es ¿de dónde vienen las ideas? Y en la Torre Oscura vienen literalmente de otros espacios, de otras realidades y otros tiempos no lineales. Entonces, como lectora, yo empiezo a imaginar este mundo como un papel que se dobla eternamente sobre sí, por momentos se desdobla o se despliega, oculta y muestra su superficie. Esta manera en que King desarrolla la novela me agarró desde el principio. No se entusiasmen, tengo reservas, pero esto particularmente me gusta mucho y está muy presente en toda la novela. Me parece muy sólida y muy estable en su construcción.
Sí, es muy ducha en contar tiempos paralelos también.
Total, está narrada, pero espectacular.
Yendo un poco a la mitología, el oso este que mencionábamos sirve para explicar que es un guardián de unos rayos que se desprenden de la Torre Oscura y llegan hasta un pórtico, un portal.
Son como los lásers de El Hacker.
Sí, entonces está es interesante ver
referencia
esto.
Referencia nicho argentina, sí. Perdón a todos los demás.
Este círculo donde que es atravesado por varios haces.
Sí.
Sí,
hacen como un tipo de figura, ¿no? Siempre dibujitos
siempre
en
dibujitos.
La Torre Oscura.
Y esto de que ellos se encuentran uno de esos rayos,
uh-huh.
y básicamente seguir para adelante. Después no sabemos si ese rayo va a estar atravesado o no,
claro,
por circunstancias que hacen que lo tengan que rodear, pero creo que hace algo muy inteligente que ya deja un poco de lado dónde queda la Torre Oscura. Uh-huh. Es derecho.
Total. ¿Podemos hablar del ensayo?
Vamos al ensayo, dale.
Jake está de alguna manera dividido entre lo que ya no sabe si fue real y su vida en Nueva York en el año 77, que es cuando Eddie era pequeño. O sea, Jake es originario del pasado de Eddie. Así como Susana viene del pasado de los dos. Y una manera que él tiene para procesar esto que le está pasando es escribir un ensayo para la escuela en algún tipo de trance. Hay algo de escritura automática ahí que tiene asimismo una estructura similar a The Wasteland, el poema, en términos de cómo trae imágenes dispares y cómo construye a partir del intertexto. Me parece gracioso que Jake escriba y entregue ese ensayo y piense, ok, se van a dar cuenta de que estoy del tomate, pero cuando se lo devuelve la profesora lo califica con un sobresaliente y elogia su capacidad para escribir de esta manera tan estilística y creativa. Esta novela va y viene constantemente sobre la lectura del arte de esta manera que a veces es intertextual y a veces es metaficcional. Y algunas de las cosas que Jake enumera en su ensayo son lo que él comprende como verdad. Y ahí aparece el pistolero, la dama de las sombras, el prisionero y todo esto que nosotros venimos conociendo en los dos tomos anteriores. Pero a la vez incorpora un personaje que todavía no conocemos, que es Blaine de Mono. Es el trencito Blaine,
sí,
el monorriel. Y va intercalando algunas adivinanzas que van a ser relevantes para la trama. Pero sobre todo hay una frase en su ensayo que dice: no puedo volver a casa a menos que encuentre una piedra, una rosa, una puerta, y eso es la verdad.
Vos también le ponías un sobresaliente y no sospechabas de nada.
No sé, yo tal vez llamaba como servicios sociales.
Bueno, refleja un poco lo que es la vida de Jake, que está bastante a la deriva. En el sentido no de él como persona, sino de su entorno.
Jake tiene dadillos.
Sí, y eso también le da como la... le hace tomar la decisión de ir para adelante y dejar atrás, bueno, este mundo.
Sí, pero sobre todo es porque se está volviendo loco y tanto él como Roland sienten que su psiquis no va a tolerar mucho más. Van a quedar babeando y vegetales si no se vuelven a encontrar en donde sea que sea este punto. O sea, Jake tiene que encontrar cómo carajo cruzar a donde está Roland. Y Roland tiene que entender cómo traerlo, pero no está en condiciones de traerlo. Entonces, lo que pasa acá es que Eddie se hace cargo de esta misión.
Sí, Eddie de dos maneras distintas. Una en el pasado, porque Jake encuentra a estos dos hermanos. También te da un poco más de información de Eddie, de una forma muy inteligente. Porque él se encuentra y los empieza a seguir y termina en esta casona.
The Mansion.
Y a la vez Eddie, a través de los sueños, se le presenta también. El tema de la llave, que cuando Roland la posee, encuentra calma en eso.
Sí.
Pero a la vez sabe que tiene que dejar que Eddie la termine.
Viste que yo me había quejado cuando grabamos el capítulo anterior, porque decía que no me gustaba la indefinición de los dispositivos fantásticos. Y me parecía que King confiaba demasiado en que lo que él me decía es lo que yo iba a entender, cuando en realidad no lo estaba experimentando de primera mano. Bueno, en este libro las señales y estos dispositivos fantásticos están mejor delineados que en el anterior. Son mucho más específicos y tienen una operatividad más clara.
Sí.
Además, el camino que cada personaje recorre hasta ese punto en común, que es la llegada de Jake, está motivado y está guiado por un montón de elementos que van construyendo el trayecto. Se va armando como un rompecabezas entre Eddie y Jake, donde el pasado de Eddie es el presente de Jake. Tiene esto de la llave saliendo de una forma salvaje, que es una rama, que tiene un poco que ver con la idea de construir el camino mientras lo vas recorriendo o de descubrir la historia mientras la escribís. King habla sobre esto en Unwriting, creo que ya lo mencionamos en más de una oportunidad. Y la mansión que mencionabas es un espacio liminal en el mundo, entre comillas, de Jake y el Midworld, en el que está el resto del Catet, que a mí me recordó mucho a nuestra parte de noche.
Uh-huh. Sí, también una casona. Sí.
Sí. Y también esto de encontrar las puertas y qué pasa cuando las abrís.
Fíjate que hay una cosa que hace también que nos está adelantando algo que va a pasar mucho más adelante, que es el Catet dividido, pero a la vez aunando fuerzas, haciendo dos recorridos distintos para llegar al mismo lugar.
Sí.
Obviamente en esta primera parte, que es más de personajes, es mucho más místico.
Sí.
El pasaje.
Porque el equipo Midworld encuentra un lugar que en inglés se llama Speaking Ring, no sé cómo es en español, que ya conocemos del primer tomo, es donde Roland y Jake encuentran un demonio y ahora es donde va a aparecer la puerta que conecta los dos espacios. pero esa puerta la tienen que dibujar. Y ese recurso final de crear la puerta me pareció fantástico y especialmente interesante. Porque se da en un momento descrito de forma tan detallada y sensorial que te da la sensación de haberlo visto en el cine.
Sí, es muy cinematográfica toda esa parte. Lo que están haciendo todos los personajes.
Sí, la llegada de Jake es un momento muy emocionante y súper bien construido.
Hay una cosa que no quería dejar pasar, que esto que decíamos de obras que se van mencionando, me gustan mucho todos los vestigios de el otro mundo que van apareciendo.
Uh-huh.
Hay uno muy
me encanta que cada vez que decimos el otro mundo es como guiño, guiño.
En un momento que cuando Jake se escapa de la casa y empieza a hacer este recorrido, porque él tampoco sabe dónde tiene que llegar, pero bueno, llega, va a un museo y se encuentra con dos obras de arte. Una es la representación del lejano oeste y otra es la de una locomotora a vapor. Y ya esas imágenes, que bueno, sí. Pasa lo mismo con el libro de adivinanzas, que es algo que después nos enteramos que Roland era un evento para el mundo de Roland, uh-huh. Para la civilización de Roland, los juegos de palabras y adivinanzas. Pero bien, hacen el ritual este, engañan al demonio con los poderes sexuales de Deta.
Uh-huh. Que sería debatible si no fuera porque en el primer tomo es Roland el que...
Sí. Hay como un planteo
se ocupa
ahí,
de esa cuestión.
Dependiendo de el sexo del demonio.
No, dependiendo de para qué equipo juega.
Claro. Y volviendo al tema de la puerta, hay una cosa que me gustó mucho que quiero destacar es cómo la va dibujando.
Uh-huh.
Y en el momento que se da cuenta que tiene que poner... ¿qué pone? ¿El chico? No sé cómo es en inglés.
Sí,
kid.
Escribe...
Escribe como...
No es de Sailor. No, es de Boy.
En español creo que era el chico, pero ahora estoy...
Creo que es de Boy.
Pero bueno, remite a estas puertas anteriores.
Sí, sí, es
tan
hermoso.
Pulcramente construidas, y esta es como una cosa ahí dibujada.
Sí.
Pero de tamaño real, porque tiene que efectivamente pasar Jake por ahí.
Sí, y cómo cambia la perspectiva, porque Eddie ve hacia abajo, porque está dibujando en el piso, pero en realidad está viendo hacia el frente, porque Jake está parado, adelante de la puerta. Toda esa construcción me encanta estéticamente. Y también cabe mencionar que cuando Jake está en la mansión, vuelve a traer el poema de T.S. Eliot porque recuerda que una profesora les leyó el poema y que supuestamente se trataba sobre el dilema del hombre moderno que perdió contacto con sus raíces y no sé qué, pero él tiene la sensación de que el poeta había visto esa casa. Y esa emocionalidad que evoca el poema se cuela todo el tiempo en The Wastelands. Evocada por diferentes espacios y diferentes momentos de transición.
Bien. Ya tenemos al nuevo Catet.
Falta uno.
Falta uno. ¿Tienes una gana de hablar de eso vos?
¡Ay, lo amo! Sí.
Ya se nos van anticipando un poco porque cuando están en camino al círculo parlante.
Ah, sí.
Ven unos animales,
uh-huh.
Que son los Billy Brambos, en inglés, que son los Billy...
Billy Bumblers.
Y creo, me puedo estar equivocando, porque no tengo absorbida toda la bibliografía de King, pero creo que es la primera vez que un animal es símbolo de buen augurio,
sí.
Y de compañero, o al menos las historias más recordadas de King, siempre es un perro con rabia, es un gato muerto... los gorriones, siempre
sí,
es algo
siempre es un bajo.
Que tiende a lo negativo.
Un chancho que usaste para encuadernar un libro. Sí, yo solo podía pensar en el perro de Bobby Anderson, en The Dominockers, pero a la vez era un perro, o sea, no tenía como una personalidad y una agencia.
Claro, era un perro que estaba ahí en esa casa, en ese terreno,
sí.
Pero ahora encuentran...
Perdón, y además termina colgado en un cobertizo.
Sí,
estoy intervenido con unos cosos.
Y ahora encuentran un compañero de viaje, que va a ser importante, muy importante para el Catet.
Sí, es parte del Catet.
No
sabíamos que una criatura fantástica podía hacerlo, pero aparentemente sí. Y se llama Hoy.
o hacho en español.
En español es hacho, pero yo lo voy a decir hoy.
Hay una particularidad de estas criaturas que el pistolero ya las cría medio salvajes, que es que no saben hablar, pero saben... Es casi como un loro que repite, pero repite las últimas palabras, sí. Pero tienen como un nivel un pelín más alto de entendimiento que los perros.
Igual Roland no tiene muy claro cuánto entiende.
Sí.
Roland no tiene muy claro nada. Esto es algo importante que voy a decir ahora porque después me voy a olvidar. Como lectora debo admitir que me estoy aferrando mucho a las explicaciones de Roland y Roland no sabe muy bien lo que está pasando la mayor parte del tiempo. Y hay cosas que en este libro me he dado cuenta de que yo le adjudiqué a King y quizás en realidad me las transmitió Roland. Hmm. Con lo cual no es una explicación definitiva del universo.
Sí, mismo él dice, por cada cosa que sé, hay, no sé, 100 que no sé. Hay muchas cosas que Roland sabe, pero no sabe si siguen siendo igual. También.
Sí, pero también hay muchas cosas que él sabe y da por sentado que quizás no son así.
Claro, es como la interpretación de él. Hmm. Y hay que ver qué interpreta el resto del catet al respecto, con las nuevas cosas que van apareciendo. Bueno, Hacho, hoy.
Hoy.
Que es esta criatura sí. Que aparece, se va mencionando, que van viendo varias en el camino, pero está, se acerca a Jake y se hacen como amiguitos. Uh-huh. Y bueno, hay algo que trae Jake, que es el tema del monorriel.
Aclaro que acá ya empezamos el libro 2 que se llama Lude.
En esta recopilación de imágenes rotas que hace Jake en su mundo, antes de llegar, él va a una librería y trae ese libro de adivinanzas y también lee un libro de un tren.
Charlie de Chuchu.
Que está íntegramente escrito en el libro, entonces sabemos cómo es la historia. Y él sabe que es algo que está en este otro mundo.
Sí.
De hecho, creo que a Susana le pregunta, ¿vos sos la hija del...?
El engineer Bob. Sí. ¿No?
No, ¿así del se dueño, llamaba? Porque en el libro... Se llama Susana, la hija del dueño de la empresa de monorieles.
Sí, es como una imagen espejada, pero no es Susana Dean.
Entonces se ponen como meta buscar ese tren.
Sí, y cada persona que se van cruzando, Jay le dice, che, ¿dónde está el monoriel?
¿Dónde está?
Esta parte del libro es un trayecto del punto A al punto C, pasando por el punto B, básicamente. Sí. Y empieza por... El catet cruzando un lugar que se llama River Crossing. Uh-huh. Lo tengo en español en algún lado, pero...
Paso del río.
Paso del río. Y para lo que más nos sirve a nosotros esta instancia de la historia es darnos una idea de cómo quedó organizada la sociedad después de esa gran guerra civil que dejó todo patas para arriba. Hay dos facciones que se llaman Pubes y Greys. Uh-huh. Y hay algo que se llama Harriers, que son como unos renegados que... van por ahí saqueando y, no sé, haciendo cosas reprochables. Y después hay comunidades más pacíficas que viven bastante guardados. O sea, hay claramente una tensión y estamos entrando como una zona más citadina donde cuanto más te acerques, mayor es el conflicto y el peligro.
Se empieza ya a parecer mucho más al mundo... de The Stand.
Total, sí.
Donde pasa algo muy grande y las sociedades se destrozan completamente y se tienen que rearmar en distintos tipos de comunidades. Y claro, tenés bandos y bueno, gente con moral más o menos reprochable.
Sí, y filosóficamente también empieza a traer esto de The Stand, que es el verbo stand. Que está traducido como alzarse, para mí es más como tomar postura. Pueden volver y escuchar el capítulo de The Stand. Creo que tenemos dos. Uno del libro y otro de la serie. Sí. Porque hay un momento antes, en el libro 1, en que Eddie piensa, si me alzo, si puedo ser certero, veré la rosa, que es If I stand, if I can be true. Y la rosa es esto que tiene que ver porque tiene que encontrar dónde está la puerta, no sé qué. Y a su vez... Más adelante también vuelve a aparecer este personaje que ya mencionamos, The Edgeless Stranger, Randall Flagg, etc. O sea, conviven metafísica y filosóficamente estas dos historias. Pero igual ya lo sabíamos.
Sí.
Solo que se está volviendo más explícito.
Y cuando hay una cosa está buena, que es que Susana empieza a entender un poco más al pistolero, a sí. Roland, cuando van a uno de estos pueblos y lo tratan como alguien importante, uh-huh. pero no como alguien solamente...
Como el papa.
Sí. No solamente como alguien, como un agente de la fuerza, como alguien claro. que va por ahí tirando tiros, sino como también como alguien más como mediador.
Sí.
Y ahí lo reciben, le dan una cruz y pues como...
Sí, nada. Y él hace ahí como unos gestos medio simbólicos y habla como en esa otra lengua. Sí. Muy observadora Susana en este libro. Ella está ahí como en silencio, no, es que lo ve todo.
Pasa algo que todavía no tenemos información suficiente de Roland y se obtiene mucha más información a través de sus actos.
Sí.
Pero bien, ven un puente.
Quiero decir otra cosa. Mientras están en ese lugar donde más o menos nos enteramos cómo viene la mano, se escucha todo el tiempo un sonido que es una percusión. Y algunas de estas personas que se encuentran les llaman God Drums, tipo como batería de Dios. Y reconoce como una canción de ZZ Top, o sea, una canción de su tiempo y su mundo. Llegando a Lude, y acá vamos a lo que vos estabas diciendo, tanto Eddie como los otros dos neoyorquinos reconocen el puente como el puente George Washington. O sea, un puente de la vida real, digámosle. Y acá...
Ya deja de haber paralelismos.
Oiga.
Sino, a ver.
Bueno, acá ¿quién nos tira una?
Voy a contar el final de una película histórica, pero esto es como el final de del Planeta de los Simios.
Sí. King nos está tirando una que permite aventurarnos con esta teoría. Y esto es solamente una teoría que puede ser incorrecta. Ya me estoy lavando las manos antes de empezar. Que es, ¿el mundo de Roland es otro mundo o es el futuro, futuro, futuro de nuestro mundo? Puede ser que no haya diferentes espacios, sino solo diferentes tiempos.
Diferentes realidades.
Diferentes líneas temporales disrumpidas. Nosotros sabemos, porque leímos 22.11.63, que no se juega con el tiempo, porque puede disrumpir la integridad del mundo como lo percibimos en términos de características formales, o sea, cómo es el mundo, pero también de su lógica espacio-temporal. Entonces, de ahí puede ser que el mundo haya, como dice Roland, moved on, o que King se refiere a los espacios como diferentes mundos, que no necesariamente tienen que ser diferentes mundos en términos
físico,
espaciales, sí. Claro, sino esto otro. Puede ser que en algún punto se produjo un colapso por causa de algún evento relacionado a la Torre Oscura y el mundo empezó a deformarse durante cientos de años hasta tener estas otras criaturas y reglas, provocando básicamente que nuestro mundo, lo que entendemos como el mundo de Eddie, Jake y Susana, se haya vuelto esta otra versión fantástica, por lo cual Roland quiere restablecer un status quo, aunque no sabe por qué.
Y eso zanjaría un poco también esas quejas del segundo libro de, che, esto está pasando todo en sí. Nueva York.
Che, me dijiste que íbamos a ir a otro mundo y salimos otra vez en la misma ciudad. Bueno, a eso me refería antes cuando dije que hay cosas que yo pensé me las estaba diciendo King y quizás me las estaba diciendo Roland. Si esta teoría es, aunque sea parcialmente correcta, significaría que Roland no tiene una visión total de lo que es el mundo del que él viene, porque le falta todo el pasado y el resto de su catet sería ese pasado. O sea que solo conoce la historia a partir de un punto intermedio. Si llega a ser así, Roland va a tener tremenda crisis de identidad.
Está todo el tiempo en crisis de identidad igual, ¿eh? No...
Sí, Roland nunca la está pasando bien.
Será peor, pero siempre está como redescubriendo cosas.
Vos pensaste lo mismo cuando lo leíste, ¿no? Yo no me acuerdo en qué punto...
Sí.
No me acuerdo si fue en un momento, más o menos en el primer tercio del libro, que Eddie dice algo como este es el portal de no sé qué pingo, pero también es Brooklyn, que yo dije...
En el pórtico dice eso.
Sí, y cuando llegan al puente me terminó de cerrar la posibilidad. Pero solo una posibilidad.
Ya sabremos. Porque ahora este libro también nos habla mucho de cuánto tiempo pasó.
Claro.
Porque no es el futuro, es el futuro del futuro.
Claro, total, sí.
Muy parecido al planeta de los simios. En fin.
Y apoyando esto, hay otra cosa más que deberíamos haber hablado en el capítulo anterior, pero no nos dimos cuenta, que es todo esto del tarot y de las cartas y la dama de las sombras y qué sé yo. Nunca nos preguntamos qué es la torre en el tarot. ¿Por qué hay una carta de la torre? Y bueno, yo no soy un choto sobre tarot. Sé que hay diferentes mazos y que cada carta depende de las otras que te salieron, si te salió al derecho, al revés y demás. Pero, según internet, una fuente confiable de conocimiento, si la carta de la torre te sale al derecho, es casi universalmente cambios, rupturas, destrucción, catástrofe, que pueden ser positivos o negativos. Pero sí es un punto de quiebre que tiene que ver con destruir para volver a construir. Después de la torre puede haber una reinvención o una regeneración, pero también podría, dependiendo de todos estos factores que entran en el juego en el tarot, representar que está todo mal y no se puede cambiar. Para reflexionar...
Es aceleracionista la torre en el tarot.
Sí, sí.
Sí, también está eso de que en realidad las cartas cobran significado en contexto con otras cartas.
Sí. Supongo que las otras cartas van a tener que ver con cómo se va desarrollando el trayecto de Roland. Pero también esto puede tener que ver con algo que ya pasó.
Bien.
Hay mucho para pensar a partir de este libro.
No, sí. Yo creo que este es el más denso hasta ahora. En significados. Uh-huh. En descubrir esas cositas.
Cafecito.app/medianochemain. Y una última cuestión mitológica que también se menciona en este tomo es que es un catet, que uh-huh. es el kef. Y algunas características del catet que nosotros no conocíamos, por ejemplo, que pueden leerse los pensamientos mutuamente y que la conexión es prácticamente espiritual, ¿no?
Sí.
Que cada miembro de un catet es como una pieza, un rompecabezas y que entre todos pueden construir una imagen o parte de una imagen.
Es parte de las habilidades que también van desarrollando a lo largo del recorrido y que se van reforzando con cada desafío nuevo.
Sí, hay una... Roland dice algo que me dio un poco de risa. Que es, los filósofos de mi país decían que solo la muerte o traición puede romper un catet. Mi gran maestro Kort decía que como la muerte y la traición también son radios de la rueda del K, este lazo no puede romperse nunca. Según van pasando los años y veo más cosas, cada vez me acerco más al punto de vista de Kort. O sea, básicamente todo es el K. Si sale bien es el K, sí. Si sale mal es el K.
Es una idea bastante religiosa. La de
y el destino.
El destino o...
La predestinación.
Por algo Dios lo quiso así.
Sí.
Eso. Cada uno tiene su hora marcada y cuestiones. De gente que se agarra mucho de eso. ¿Podemos cruzar el puente?
Sí, crucemos el puente. Yo
bueno, vamos a cruzarlo. Está hecho mierda. ¿Cómo hacemos?
Está todo meado.
Sí, totalmente destruido el puente, pero ellos lo tienen que cruzar para llegar a Liud. Así que... Dentro de la complicación de subir a este puente que vaya a saber hace cuántos siglos nadie usa ni nadie mantiene, aparece un nuevo personaje.
Sí. Un villano.
Un villano, porque hacían falta unos buenos villanos en este volumen.
Están todos al final. Te los tira a todos,
sí,
así uno atrás de otro.
El demonio yo no lo considero un villano, es parte del
es
mundo.
Y
es este tal Gasher que lo atrapa a Jake. Algo que ya les habían adelantado es... Este nene vale oro.
Sí. Todos pedófilos en este futuro.
Entonces amenaza con, che, me llevo al pibe o nos morimos todos. Destruyo el puente, tiene una granada. Y entra en juego esta conversación que habían tenido Roland con Jake de...
¿Me cagaste una vez?
No te voy a cagar de nuevo.
Sí, a menos que el K.
Entonces, pues bueno, va a haber acción acá. Y no, Roland decide, llévatelo. Está todo bien, llévatelo. Se ve que tiene la intuición de que efectivamente tiene una granada y que está totalmente loca esa persona y que...
Sí, aparte está todo podrido, no es muy confiable. Tiene como pus que le sale de lugares.
Y ahí es cuando nuevamente se divide el catet. Porque Jake sigue su camino junto a Gasher de una forma no voluntaria. Roland le dice a Didi y a Susana, ustedes sigan derecho, ustedes tienen que llegar a este...
A la estación.
A la estación, que yo voy a seguir a Jake. Pero creo que hoy se adelanta, ¿no? O...
Hoy lo ama. Es como mi perro. Sí, yo creo que me encanta este personaje porque me hace acordar a mi perro.
Porque termina siendo que Acho barra hoy sigue a Jake y el pistolero sigue el rastro de hoy. ¿Es así?
Sí, yo no sé si él por sus propios medios lo iba a encontrar porque Gasher se lleva a Jake al interior de la ciudad que es... donde está construido un laberinto de basura, básicamente está en ruinas y se van metiendo cada vez más hacia adentro y hacia las alcantarillas, hasta llegar a una suerte de búnker donde hay otro villano, que es el TikTok Man.
Perdón, y este camino está lleno de trampas.
Sí.
Sí, llega a este lugar que aparece este otro nuevo villano.
Debo admitir que esta parte me perdió un poco.
A mí no.
Me soltó un poco la mano. No demasiado, pero en un punto era como, bueno, sí, qué sé yo. Hay un piano colgando, no sé. Era como medio Hanna-Barbera todo.
Nah, a mí me gustó que aparezcan estos nuevos villanos y ver la el submundo de este mundo.
El submundo literal.
Sí, y este el hombre de TikTok. Que nada tiene que ver con la red social.
El hombre Snapchat.
Que creo que va a tener un rol más importante en el siguiente libro.
Sí,
o alguno de los siguientes libros.
Lo tenés que adivinar demasiado ahí porque está subrayado ahí 5 veces. Así que no te voy a felicitar.
Pero bueno, creo que un poco sirve para ver cómo Acho forma parte del catet. Uh-huh. Cómo a través de su entendimiento se logra comunicar con Roland y lo ayuda a entrar a disparo, cosas.
Y habla con sus manitos.
Sí, es muy lindo eso.
Es muy lindo.
Y mientras tanto, por otro lado, están Susana y Eddie también atravesando lugares.
Me encanta que hoy es un personaje súper tierno, pero a la vez en este mismo libro a Susana la viola un demonio.
Tiene todo.
¿Cuál es el target de la Torre Oscura?
Bueno, llegan a donde están estos los pubes. Y nada, ya empieza a ver imágenes también muy turbias, como estas picas con cabezas.
Sí. Sí, bueno, aparentemente hubo un evento que tiene varios nombres, o sea, lo llaman la guerra antigua, el gran fuego, el cataclismo. En inglés hay uno que es The Great Poisoning, y que sucedió miles de años antes de que nacieran los tatarabuelos de la gente que ellos encuentran en River Crossing.
Ah, perdón, está lo del avión que encuentran.
Sí, y dicen, no, nunca nadie ha volado, no sé.
Ay, tiene una esvástica. Sí. Opa.
Bueno, y también el TikTok man le pregunta en un punto a Jake, ¿qué es un American?
Sí.
What is an American?
Como que dice nazi, pero lo dice de otra forma. Sí. No saben cómo es la palabra.
El punto es que ese evento produjo mutaciones y efectos físicos que ya vimos en el primer tomo con los, ¿cómo se llamaban? Los mutantes.
Mutantes lentos.
Eso. Y hay algunos momentos en esta novela también en que aparecen unas abejas medio mutantes y qué sé yo. Y no me acuerdo si esto lo dice Roland o uno de estos viejos que se encuentran, pero los cambios mayores, que son menos evidentes, todavía están sucediendo. Y yo me imagino que se refiere a cambios de espacio-tiempo.
Como que el mundo está corrido, pero se sigue corriendo.
Sí. Lo cual supongo que le pone un poco de presión a la misión de llegar hasta la Torre Oscura porque se está yendo todo al carajo.
Bueno, Eddie y Susan también tienen su enfrentamiento. Ahí despliegan sus nuevos atributos como pistoleros. Bajan un par y terminan en la estación. Entonces, ahora tengo que esperar que Jake y Roland también lleguen a la estación. Van como por dos caminos distintos.
Sí, unos van por arriba y otros van por abajo, pero todos están siguiendo el haz, el beam, ¿cómo era en español?
Un rayo.
¿El rayo?
Sí.
Bueno, llegan todos a la estación y está Blaine. Y acá hay que hablar sobre lo que menos me gusta de esta novela, que es lo tecnológico. Andrés me está haciendo...
Totalmente en desacuerdo.
¿En serio?
Y sí, porque te está marcando que es un tiempo mucho más adelantado que, o sea, lo creemos.
Apoya mi teoría, pero estéticamente no me gusta. Antes dijiste algo, y yo te pateé para más adelante, que fue lo de estos guardianes que son medio como el T-800, que tienen como tejido orgánico, pero también son robots. Y está esto de North Central Positronics, que aparentemente es como una empresa que tiene marcadas estos dispositivos que van apareciendo.
¿Cómo choreó los de esto, eh? Porque es Dharma.
Sí, y cuando aparece el oso muy al principio de la novela, porque de hecho la primera parte se llama Bear and Bone, oso y hueso. Cada una tiene un nombre...
Un par.
Me gusta mucho eso. Esta en la que estamos ahora se llama...
Estamos en Puente y Ciudad y vamos a pasar a Adivinanza y Tierras Baldías.
Ah, ok. Bueno, son bastante autoexplicativos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, todos estos dispositivos tecnológicos que van apareciendo confluyen al final en este búnker donde hay un montón de computadoras y en algunas cosas inconexas que dice el TikTok man sobre una tecnología de los antiguos que él no sabe usar y quiere que Jake le enseñe cómo usarla. O Eddie se está preguntando todo el tiempo, che, quizás solamente hay que encontrar un botón y yo que vengo de los 90, quizás lo puedo hacer. Eddie viene de los 90, no, de finales de los 80.
Sí, también.
Bueno, y la mayor manifestación de esto es Blaine, el monorriel, que es una máquina que perdió la cordura.
¿Y por qué una máquina pierde la cordura? Porque tiene inteligencia.
O sea que es una inteligencia artificial.
Sí.
Ok.
Y eso creo que es lo que lo hace interesante.
Hmm.
Que King en los 90 haya podido escribir sobre inteligencia artificial y también se haya animado a pensar en cómo se puede corromper esta inteligencia.
Hay una frase que es Big Blaine is the ghost in the machine. Como es el fantasma en la máquina, que parece un tema de Trent Reznor.
Sí, se parece también a Ghost in the Shell.
También. O sea, una estética muy industrial. A mí lo que me sucede es que la tecnología futurista, en el marco de esta historia, no me gusta porque la idea del monorriel computadora en el mismo plano que el pistolero místico Spaghetti Western nos puede llevar a un steampunk feo. Está caminando una fina línea entre una propuesta más industrial que sí me gustaría y esto, este pastiche. Tengo reservas. Por ahora no me gusta. No sé si voy a mantener esta postura.
Creo que lo difícil es entender.
Y tu observación sobre cómo King aborda el tema me parece válido y nos puede llegar a sacar de esta zona peligrosa.
Empiezan a surgir muchas nuevas teorías o ideas de cuánto este es efectivamente el mundo de Roland también. Si cuántos corrimientos hubo, cuántos de estos desplazamientos. Si Blaine existió en simultáneo con los pistoleros. Si en este mismo mundo se desarrollaron esos dos tipos de comunidades o no.
Sí.
Si el pistolero es de un pasado anterior a ellos o es más del futuro. Nada, hay como un quilombo ahí de dónde va cada cosa, porque uno se puede desarrollar así. Pero a la vez, en la historia del mundo, en nuestro mundo, hubo un momento en la historia donde un continente estaba súper desarrollado y otro no. Hasta que se cruzaron.
Sí, y si lo pensás desde un lugar más de construcción cultural de la humanidad, volvés a The Wasteland de T.S. Eliot.
Sí.
Por eso decía que tienen una mirada del mundo muy alineada, el poema y la novela. No es solo que surjan una y otra vez los versos cuando Jake ve la mansión o cuando Susana ve Lud, sino esto que es intrínseco para lo que quiere desarrollar la Torre Oscura 3.
Sí.
Estamos de acuerdo en que es el volumen más interesante de los tres que leímos hasta ahora.
Sí, creo que ya lo dijimos, okay. Pero sí.
No sé si dijimos que era el más interesante, dijimos que era el mejor formalmente, pero también me parece que estos planteos lo elevan con respecto a los anteriores, y hasta acá pienso que el primero es el peor.
¿Vamos a tener esta discusión todos los episodios?
Sí.
Porque
ya mencioné de Tommy Knockers, ya dije que el primer tomo de la Torre Oscura es definitivamente el peor. Un oyente comentó que empezó a leer a partir del 2 y ¿sabes qué? Estoy con vos.
Me parece bien. Bueno, Blaine. Blaine, que tiene encima dos facetas, porque tiene como una parte cuerda y otra no. Lo cual da a entender que es como un sistema bastante más complejo que una sola inteligencia artificial.
Sí.
Pero está re loco.
Está re loco. Y además tiene tecnologías re zarpadas, como que se vuelve transparente y podés ver debajo de los rieles, y de esta manera es como vemos por primera vez la Tierra Valía.
Sí, da esa sensación de que están volando o flotando. Uh-huh. Sí, pero antes Blaine, para ser abordado, pide algo a cambio, que son adivinanzas. Está obsesionado con las adivinanzas.
Es un poco, no me acuerdo el nombre, pero ¿viste esa esfinge que está en el laberinto y te pregunta? Creo que te hace adivinanzas para que vos puedas pasar. ¿Cómo se llama ese mito? Lo voy a googlear. Es el enigma de la esfinge en Tebas. Ese es un mito griego.
Y a todo esto se suma
el intertexto del intertexto.
Que Blaine les pone una cuenta regresiva, no es bueno, hágame una adivinanza, o yo tengo que adivinar, es como se ponen a jugar entre ellos. Y es tipo, che, acabo de activar una secuencia que va a liberar un gas y va a matar a todos.
¿De qué color es el gas?
No recuerdo, ¿verde era?
No, es violeta, como en el poema.
Ah.
¿Cuál ciudad en las montañas cruje y se renueva y estalla en el aire violeta?
Es literal la representación.
O sea, esto es literalmente la trama de una de las Batman de Tim Burton. ¿Te acordás?
La del guasón que tira el gas y todo está bien. Ah.
Me parece que está dentro de una lógica de lo fantástico que no me molesta.
Sí, a mí lo que más me gusta en realidad es que incluye dos personajes no humanos.
¿Blaine y quién?
Y hoy.
Ah, y hoy.
La importancia tanto de lo salvaje como de lo hipertecnológico. Como
buena observación.
Conviven esos dos mundos. Uh-huh. Y bueno, logran descular ese acertijo, se suben al tren y empiezan a ver cómo se destruye todo, básicamente.
Sí. Todo lo que vimos en el libro 2 no existe más. Se murieron todos.
Pero bueno, subirse a un tren loco, que es básicamente lo que es.
Es como el tema de Ozzy Osbourne.
Sí, o como una banda. Hay una banda que se llama Argentina Heavy Metal, que se llama Tren Loco. Así que
por el tema de Ozzy Osbourne.
Seguramente. Bueno, la consecuencia o la posibilidad es que el tren haga lo que quiera. Y le dice, bueno, yo cuando llegue en realidad no voy a frenar, no voy a estrolar, vamos a morir todos. Cuenta la historia de otro tren que se volvió loco y se terminó suicidando. Y como una cosa medio, eso medio raro, pero no está mal. Así que King nos hace por primera vez en la saga trampa, que es, no le voy a contar cómo termina.
Esta novela tiene muchos momentos que son ese meme de retirada esa. Había otro Modorría que se suicidó. Retirada esa.
Pero bueno, queremos, como en todos los libros, llegar a un punto, descansar, Y después seguir. Pero acá no, estamos en la pantalla de... esta historia va a continuar.
Sí.
Porque no sabemos si ellos van a lograr convencer a Blaine de que no los mate, básicamente.
Si logran contar un acertijo que Blaine no puede adivinar, viven. De lo contrario, todos morirán. Yo asumo que van a vivir igual porque quedan 4 libros, pero hay que ver cómo se resuelve.
Otro mundo.
Puede ser, puede ser.
No, sí, yo confío que van a llegar, pero bueno, hay que ver cómo convencen a Blaine, si saltan del tren, qué pasa, cómo se desenvuelve ese final. Porque bueno, claramente el final de este libro queda para el principio del próximo.
¿Y qué eran las Tierras Baldías? Que vos decías al principio, esto es una trampa porque se llama The Wastelands, pero no llegamos a las Tierras Baldías. ¿Vos decís que están entrando?
No, porque yo entendía que la trama sí iba a suceder en las Tierras Baldías.
Ah, ok.
Y en realidad es un lugar donde ellos atraviesan.
Sí, que está todo...
Están yendo del otro lado de las Tierras Baldías.
Claro, están saliendo de Midworld, atravesando las Wastelands, hacia Endworld.
Sí.
No sé si lo dice Eddie o quién. Parece ser peor que después de una bomba nuclear.
No, ellos no quieren ver. En un momento dice, tipo, no, tapame todo porque no puedo ver esto.
Hay un momento en que describe una criatura que para mí es una de las del tríptico de Bacon. ¿Sabes cuál te digo?
Sí, lo de los papas.
No. No, los papas no. El tríptico de los bichos, ¿cómo se llama? Son todos trípticos los de Bacon. Lo voy a googlear. Francis Bacon, tríptico, Facehugger. Acá está. Se llama Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion. Para mí hay uno que es tipo este, el tercero. O también pueden ser alguno de los de Hieronymus Bosch, del Jardín de las Delicias.
Sí.
Porque el tipo de criatura que escribe es esto y animalesco, pero pervertido. Nada, está muy bien. Espero que haya más de eso en el siguiente volumen. Definitivamente va a haber más adivinanzas. No sé si me entusiasma. A vos seguro te entusiasma el monorriel, porque te gustan mucho los trenes.
Sí, eso es verdad. A mí me agarró por ese lado. Quería ver el tren, el viaje y todo eso, y la ruta. Y cuando marcan las rutas y todo eso, sí, me encanta. Lo que mencionaba recién de esta figura, es algo que recomiendo hacer es buscar el arte que hizo Ned Dameron. No sé si en todas las ediciones de La Torre Oscura están, pero hay unas ilustraciones muy lindas que acompañan la lectura. Y creo que hay una de eso.
¿De qué?
De eso.
De The Wasteland. Ah, sí. Ah, lo voy a buscar. Yo busqué fanart de hoy. Porque es muy tierno. Es wholesome, como dice internet. Y hay lindas interpretaciones de hoy. Y he visto también que es un tatuaje muy común.
Mira, no solamente el K, esas letritas y el circulito.
¿La gente se tatúa el K?
Sí.
Hay un montón de dibujitos de la Torre Oscura que te puedes tatuar. Te puedes tatuar ese triángulo de números primos que está en este.
Es un quilombo ese.
Sí, te puedes tatuar, no sé. Había más dibujitos.
En este está el círculo con las cruces.
Los beams, los cómo caminos, cruzan los beams.
Sí, los caminos bifurcados, que es de la mente de Roland.
El dibujo de la llave toda chota.
El dibujo de la llave.
Sí. Que Eddie no le atina la forma, no le sale la formita.
Es muy bueno cuando están en esa... cuando sabe que no está todavía lista la llave y la tiene que reformar, que le pide a Roland el cuchillo. Es tipo como pedir un bisturí, pero tipo, cuchillo, sí. Tomá.
Y le falta como un cachito y la puede romper. Todo eso es muy tenso y muy divertido. Es obvio que ya terminamos de hablar de la novela y estamos hablando de cualquier pavada tangencial a la novela. Pero creo que quedó claro.
Sí, creo que
nos gustó, claro. La pasamos muy bien por primera vez desde que empezamos a leer esta saga.
Creo que la estás sufriendo innecesariamente.
La estoy sufriendo progresivamente menos.
Bien.
Pero debo decir que donde termina este tomo, al que ya he elogiado lo suficiente, no augura una buena continuación para mí como lectora.
¿Voy a decir que toca techo?
no voy a hacer una declaración tan radical tan pronto, pero a vos te veo muy entusiasmado porque estás en un tren y porque hay computadoras y, bueno, Andrés es programador, entonces todo esto lo apela a sus sensibilidades más profundas, pero a mí no sé si me entusiasma tanto. Pero bueno, este libro a mí me ha dado todo lo que yo quería. Ahora te toca a vos.
Voy a tirar una.
Retiraba esa.
Hay algo que muy probablemente pase, es que al ser una saga que corre en paralelo con el resto de la bibliografía de King, es que probablemente cada uno tenga su volumen favorito o sea interpelado por algún volumen más que por otro.
Vos decís que es más probable que a cada uno le guste un volumen que se corresponde con una época de la bibliografía de King. Sí. Este libro, no lo dijimos, pero es del 91. Y según tu teoría, a mí me tendría que gustar Needful Things. Bueno, o The Stand, que es del 90. Puede ser. Puede ser. ¿De qué año es el siguiente? El 4. ¿Del 97?
Sí, sí, sí. Bueno.
¡Ah, durmió mal!
Bueno, están las cartas de los lectores pidiéndole que siga.
Quincha pelotas. Igual eso fue cuando lo pisó el camión. No habían esperado tanto. Si el 4 es el 97 y lo pisa el camión en el 99.
Sí.
No lo dejaron recuperarse en paz, ¿eh? No merecían ese tomo 5. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir?
Sí, voy a hacer algo que hacemos todos los capítulos, que pensar cómo puede llegar a continuar. Uh-huh. Pero me pasa que realmente no sé cómo va a seguir esta vez, en comparación con los libros anteriores. Uh-huh. Porque en este tomo particular vemos que todo se puede hacer y deshacer. Por ejemplo, con esto de, bueno, nos cuenta todo cómo vive este mundo, de golpe los destruye todos.
Sí.
A la vez el Catet ya está formado, ya tenemos el camino hacia la Torre Oscura.
Sí.
Sí espero que el próximo volumen se trate mucho más sobre Roland.
Estamos alineados en ese deseo.
No sé si va a pasar.
Yo tampoco sé si va a pasar porque lo estoy esperando hace 3 libros y me lo está marreteando como el mejor. Igual el personaje de Roland ya es un poco más corpóreo.
Sí, ya se va entendiendo mucho más.
Pero sigue faltando. Sí.
Hemos llegado así al final de este tercer libro de La Torre Oscura, si te parece.
Uh-huh.
Que hacemos gracias a los cafecitos que nos dejan en cafecito.app/medianoche en Main, donde vamos poniendo estas metas libro a libro. Estamos llegando casi al 90% de el cuarto. Wizard and Glass, que esperamos que se trate de Roland.
Andrés solo quiere que haya un Wizard y haya un Glass, porque con este se come un chasco. Así que depende de ustedes.
Depende totalmente de ustedes. Uh-huh. Mientras tanto, vamos a seguir con el volumen 3.
Sí.
Que ya está en su coda.
Deberíamos darle un poco de prioridad a eso.
Sí.
Porque clavamos 3 tomos de La Torre Oscura en un año y yo creo que eso es todo lo que estoy dispuesta a dar, haya o no haya cafecitos. O sea, la sinceridad ante todo. Voy a quedar tarada, si no.
Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, más allá de los cafecitos, donde también nos dejan, además de sus aportes, mensajes, nos pueden escribir en Twitter, donde estamos como @martesataca o #medianocheenmain.
Que revisamos muy ocasionalmente y el otro día descubrimos comentarios muy lindos que no habíamos visto.
Sí, nos dejan comentarios muy lindos.
Siempre.
Sí, en YouTube hay gente que se sumó, que es algo que, bueno, estamos haciendo hace no mucho, de colgar los episodios ahí.
Y mucha gente se sumó en Spotify también.
Sí.
Cuando hagamos el epílogo del volumen 3, quizás contamos un poco más sobre el podcast para todos los que recién se suman, porque tiene su lore.
No, sí, también pasa que...
No, porque ¿quiénes son estos dos?
Sí, gente que se da cuenta, hace 10 años que está este podcast. Creo que para mí los favoritos son los que van episodio a episodio, van escuchando y dejando comentarios.
A mí me encantan los que editan libros. Como, y te cuentan, yo escuché todos, pero este no.
Este me lo guardo.
Porque estoy leyendo está o lo perfecto. Quiero leer.
Así que nada, agradecemos todos esos comentarios en YouTube, en Spotify, donde también nos pueden seguir y nos pueden poner estrellitas. También nos pueden seguir en YouTube. Así les aparece en el feed rápidamente el episodio cuando sale. Uh-huh. En iVoox.
Sí, es mi plataforma menos favorita. Pero igual si lo escuchan en iVoox.
Está todo bien.
Los quiero igual que a los demás.
En fin, esto fue Medianoche en Maine, capítulo 50.
The Wastelands.
Será hasta la próxima. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.